Fenómeno Mutante, episodio 34.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, aquí viendo, ¿no?, cómo hemos pasado la segunda entrevista a la mar de bien y la cantidad de cosas que nos contó Borja, pero hoy volvemos otra vez a nuestras cositas, a nuestro análisis de estas semanas y a cómo hemos avanzado con nuestro querido pequeño proyecto, ¿no? Ahí los vamos a contar, pero antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, muy contento también con la entrevista. Al final, traer gente nueva, gente que está haciendo las cosas muy bien en su sector, nos viene muy bien porque siempre apuntas alguna cosita que o no sabías, o la sabías pero no le has dado importancia, y al final se aprende un montonazo. Bueno, pues más allá de la entrevista, como dices, volvemos a la rutina, que tu rutina y mi rutina no son muy rutinarias, daría para un trabalenguas, pero muy contento, venimos de un puente, que hemos trabajado un poquillo y la verdad que la semana cargada de cosas, ahora os contaré alguna, pero ¿qué tal tu semana?
Pues bien, yo además, como esto de las entrevistas, ya sabes que uno va enganchándose una tras otra, pues también la semana pasada se publicó una entrevista que me hicieron en República Web, que es un podcast que también está relacionado con tecnología, y Javier y Andros pues tuvieron a bien invitarme, y allí estuvimos hablando, agárrate ahí, agárrate bien, ¿eh?
Sí.
¿Por qué iba yo allí? Para hablar de marketing de contenidos. ¡Toma ya!
¡Coñe, qué bien, tío! ¡Ostras, ostras! ¿Y qué les contaste?
Pues verdades, iba a decir mentiras, pero no, porque además sé que nos escuchan. No, estuvimos hablando un poco de cómo era ese desarrollo profesional, donde, bueno, pues se publica contenido en internet, no solo el podcast, también el newsletter, el canal de YouTube, y bueno, pues qué ventajas o qué virtudes tenía compartir este conocimiento también para los que están empezando, y siempre pues llegar a ese fenómeno que estamos aquí, en Fenómeno Mutante, ese fenómeno que se produce cuando tú estás contando a otro cómo haces algo, da igual el qué, nosotros aquí de tecnología y tal, pues una receta de cocina o tricotar, cuando se lo estás contando a otro, siempre lo vas a hacer mejor o vas a intentar hacerlo mejor. Siempre digo lo mismo, solo conozco un caso en toda mi vida de alguien que estaba contando algo que sabía hacer y no estaba poniendo lo mejor de sí para hacerse entender. Es muy raro que eso no ocurra, ¿no? Y bueno, pues de eso hablamos.
Joder, pues fíjate, pocas personas habrá más amantes del marketing de contenidos que nosotros, porque lo estamos haciendo, creemos en ello, y fíjate, es algo que yo, si no dices esto, no lo hubiera contado, pero justamente hoy una amiga mía, una alumna, ha tenido su primera venta en la página, en la tienda que está haciendo y en la que le estoy ayudando, y gran parte, por no decirte el 99% del éxito de esa venta es gracias a lo que estás diciendo, al marketing de contenidos, a escribir contenido que la gente busca para que luego poder conseguir esa venta. Y la verdad que estoy súper contento, porque cuando ves que ves gente trabajadora, gente que realmente lo intenta de verdad, y creo que pocas cosas hay más bonitas que esa primera venta.
Ya te digo yo que cuando me llegue ya te diré, también lo celebraremos aquí. Enhorabuena a tu alumna por haber conseguido esa primera venta, porque es como que se rompe ese miedo a decir, esto no le interesa a nadie, no voy a conseguir conquistar a nadie, ¿no? Pero es justo a través de esa confianza que vas ganando contando lo que sabes, de la forma que sea, el blog, el podcast, el vídeo en YouTube, da igual cómo, y llegar a ganarte la confianza, que no hay otra forma de ganártela, porque no les puedes recibir a todos en tu casa e invitarles a un café, bueno, o puede que sí, luego nos cuentas, pero el invitarles a un café y convencerles de lo bueno que es tu producto, eso era lo que se hacía antes para vender enciclopedias, y al final, pues bueno, tendrían un porcentaje de venta seguramente bastante pequeño. Como no podemos hacer eso, pues están todos estos canales para decir, mira, yo lo hago así, estas cosas,
efectivamente,
eso es.
Además, fíjate, esto ya, si me da permiso ella, y incluso la podemos traer de invitada un día, porque también yo creo que, aparte de los grandes casos, cuando alguien está empezando o ya está consiguiendo cosas, pero a un nivel de una persona normal, pues me parece que eso también ayuda a otros a hacerlo. Y además, me gusta especialmente porque su tienda no es de ningún tema tecnológico, ni ella antes tenía un pasado tecnológico, entonces me parece que es algo súper bonito. Y para que los que nos estén escuchando les dé miedo a la tecnología, que sepan que nada, en mi opinión, es mejor que empezar por el marketing de contenidos, que te va a ayudar un montón. Y sobre todo, si no estás muy puesto en tecnología, verás que el crear contenido es una parte tecnológica, pero lo más difícil que hay es de qué escribo, escribirlo bien, conseguir visitas y todo eso. Gran parte, el 90% y pico, no tiene nada que ver la tecnología.
Yo creo que esto no lo hemos hecho programa, ¿eh?
Ah, pues
está,
mira,
muy feo, está, ¿sí?, muy feo que vayamos ya por el 34, ¿eh? Por el 34 ya nada más y nada menos, y no tengamos uno dedicado explícitamente a charlar aquí 2 o 3 horas solamente de marketing de contenidos y de cómo lo hacemos. Pues, lo anoto, ¿eh? Lo anoto
Es imperdonable, tío, tienes razón, es imperdonable, ¿no? Porque es lo que hacemos día sí, día también.
Es una gran parte del tiempo que se dedica en el día. Además, si no estás haciéndolo, estás pensando en o apuntando qué va a ser lo siguiente. Eso es así, es cierto.
Nada, pues muy interesante, muy interesante.
Pues ahí, nada, ahí dejaré el enlace a la entrevista por si alguien lo quiere escuchar. La verdad es que Javier, que es uno de los dos integrantes del podcast, ya estuvo en el mío. Esto es como la segunda parte y ya hemos quedado en hacer una tercera. Así que nada, ahí en República Web. ¿Y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Pues bueno, tengo una sorpresa, sobre todo para ti que me conoces, es decir, que no me conoces, que es un paso súper importante, y para que veáis que lo que nos decís, lo que nos dicen, lo intentamos hacer. En esta entrevista, no, en la anterior, con David Sáez, con David Ibiza, me hizo una pregunta a calzón quitado, que por cierto estoy por prohibirlas. Las
preguntas, no me extraña, ¿verdad?
Después de prohibirlas.
Pues ya verás, ¿qué? Ya. Luego sí. Contamos lo que nos espera la semana que viene. Pero...
Es verdad. No, pues después de la pregunta de David, que me encantó, aunque por otro lado, cuando sabes que haces algo mal o regular o mejorable, siempre da cierta rabia. Pero fíjate lo que es la vida, y también incluso para los que nos están escuchando, que muchas veces decimos, no voy a hacer tal cosa porque no va a pasar nada bueno. Pues fíjate lo que me ha pasado. Me hizo la pregunta, calzón quitado, el que no lo haya escuchado, me preguntó David, oye, Óscar, algo así, ¿qué tal delegas? ¿O si estás delegando? ¿O cómo delegas? Bueno, pues hasta ahora, tarde, mal y nunca. Es decir, a mí lo de delegar se me da bastante mal. Entonces dije que me iba a poner a ello. Pues recibo un correo de un alumno de la zona premium mía, que también nos escuchaba, y me dice, oye, Óscar, he escuchado el podcast, he visto que tienes, que quieres delegar, quiero ser tu asistente virtual.
Anda.
Con dos narices. Fijaros, no era una persona, es una persona como puede ser tú, como puede ser yo, que no mandamos un correo por mandar. Me ha reconocido que le ha dado vergüenza mandarme ese correo. Me ha reconocido que es una cosa que dices, ostras, que porque se abría un poco conmigo, me contaba, y que le daba un poquito de vergüenza mandar ese mail, pero lo hizo. Venció esa vergüenza. Y hemos hablado y ahí estamos. He empezado a delegar. ¿Qué te parece?
¿Qué me dices? Aquí es el momento de meter los aplausos, estos de lata que tenemos. Has empezado a delegar, válgame. Y duermes por la noche.
Pues duermo por la noche. La verdad, ahora, porque claro, delegar tiene dos partes. En quien delegas y el delegador. No sé si eso existe. El caso es que tengo que aprender a delegar, tengo que aprender a gestionarme mejor, porque si no me gestiono mejor, no puedo decir en qué delegar y no puedo ayudar a que me ayuden. Al final, no es tan sencillo, o a mí no me parece tan sencillo, porque no lo había hecho hasta ahora, el tema de delegar. Pero ahí estamos. Me está ayudando este chico. También, si me da su permiso, le daré su nombre, pero estoy encantado, estamos aprendiendo, tenemos mucho por mejorar, pero ya hemos empezado, y la verdad que creo que va a ser un antes y un después en mi trabajo.
Bueno, el látigo no te lo has comprado, ¿no? Es por meter miedo.
Sí. Nada, ¿A quién está? Ya me conoces. De hecho, teníamos por ahí una broma interna de con unos amigos de hacer una página que sea tu coach peluchín, porque se nos da mejor ser un peluchín que lo contrario. Pero no, es la verdad que es complicado cuando quieres... Primero... lo que digo, el primero que tiene que mejorar soy yo, porque tengo que aprender a delegar, a dar las indicaciones de la manera correcta para que no sean ambiguas, que eso es un problema importante, y luego cada persona trabajamos de una manera distinta y todo eso hay que decirlo para mejorar ambos, pero también sin decirlo de una manera que puedas molestar a nadie, porque te tienes que conocer, tienes que aprender, como digo, a delegar y tienes que te tienen que aprender a cómo te gusta que las cosas se hagan. Pero estoy súper contento, mejor de lo que yo esperaba, la verdad que estoy muy muy contento y hay que matizar cosas, como en toda la vida, pero ya me he metido en el mundo de delegar y ya os iré contando qué tal, pero de momento, que llevo muy poquito, estoy muy contento.
Y no parar. Oye, te felicito porque sé que para ti seguro que es un esfuerzo. Yo creo que te va a reportar beneficio, porque vas a quitarte cosas de la cabeza y centrarte en otras que te puedan interesar más. Y bueno, pues oye, yo voy a hacer un llamamiento a la audiencia, viendo el éxito. A mí me hace falta 1 millón de euros. Es para comprar una islita y tal. Yo luego invito. Entonces, yo así lo suelto, ¿eh? 1 milloncito de euros y tal, así a fondo perdido, por supuesto. Nada de préstamo ni nada. Y estáis invitados a unas piñas coladas en la isla desierta, en la isla tropical desierta que me compre. No sé, porque viendo el éxito del llamamiento, claro, aquí lo estoy pidiendo, a lo mejor no me sale bien. Lo tengo que decir de escorzo, ¿no? Es decir, ¿qué harías con 1 millón de euros? Ah, pues yo tal.
No, pero fíjate, es que no es ninguna bobada. Cuando, primero, solemos pensar, va, ¿quién va a leer mi mail? ¿Para qué lo voy a mandar? O si eres vergonzoso, va a decir que me contraten. O sea, al final, tenemos ciertos miedos y casi todos normalmente se dice que son infundados. Pero fíjate, ha mandado un correo, me pilló en el momento que yo necesitaba eso. Y además es una persona en la que a mí me había demostrado que se podía confiar en ella y al final, si tú haces cosas, pasan cosas, no siempre, pero es cierto que no nos tenemos que poner esa barrera a nosotros mismos, porque fijaros de un simple mail lo que ha pasado y luego la otra vuelta, hay muchas veces que la gente no comenta, pero sí que está ahí detrás, y cuando haces un llamamiento para pedir esa isla o para pedir lo que sea, o para no pedir, simplemente lo lanzas al aire, pasan cosas detrás.
Y ya te digo, y además esto me has dado muy buen pie, ni que estuviera preparado para comentar lo mío siguiente, ¿no? Porque va al hilo de esto de pedir. Yo he montado una cosa, la hemos montado entre todos los que escuchan mi podcast Web Reactiva y que están suscritos al newsletter, porque es donde lo he comentado. No lo he comentado en ningún otro sitio. Es verdad que alguna petición he hecho expresamente a algunas personas de mi entorno, pero fíjate que a ti ni tan siquiera te lo he comentado. Sí. Hemos montado un calendario de Adviento del código libre. ¿Qué es esto? En los calendarios de Adviento se pusieron muy de moda hace 2 o 3 años en Internet, donde se van descubriendo cada día del 1 de diciembre hasta el día de Navidad, más o menos, pues o artículos o regalos en forma de, bueno, pues de cupones o tal, o en referencia a recursos, uno por día del día 1 hasta el día 25. Esto viene de una tradición donde los niños, antes de que llegara la Navidad, pues cada día podían sacar una chocolatina de cada día del calendario, ¿no? Entonces era un poco como esa preparación a las festividades de Navidad. Y lo que hemos hecho es montar ese calendario. El calendario lo podéis encontrar en calendario.webreactiva.com y la comunidad que hay en torno al podcast y al newsletter, sí, ha ido enviando, porque yo así lo pedí, ha ido enviando recursos de software libre que le son prácticos o útiles. No hacía falta que fueran programadores, no hacía falta que fuera una cuestión excesivamente técnica, y han ido llegando, y han llegado para completar todo el mes. Y la gente, además, es un esfuerzo, porque no es un formulario, no es un formulario de Hacienda tampoco, pero es un formulario que hay que tomarse un ratín en rellenarlo, porque hay que poner un enlace y hay que decir, que era lo que más interesante de todo, José o Juan o Pedro, ¿por qué esto es bueno para ti? Pues mira, esto es bueno para mí porque me ayuda a no sé qué. Y yo creo que eso vamos, yo les he agradecido mucho, lo agradezco aquí también aquí, porque simplemente ha sido pedirlo para chulo, formar tío. Algo entre todos. Y bueno, pues ahí estamos, descubriendo día a día un nuevo día con un nuevo recurso. Así que eso es.
Está muy chulo, está muy chulo. He visto el del día 3, que me ha hecho gracia. Cuando he visto Kotlin, he dicho, voy a ver quién lo ha escrito, pero creo que lo sé.
Sí, ¿verdad?
No, pues está de coña. Y fíjate, ahora, según hablo contigo, estaba dándole a cada día y ahora ya no lo encuentro. El día de Júpiter, aquí está, el día 9, que está de coña, que lo estoy usando para Python y no sabía que también valía para JavaScript.
Sí, tiene como varias, sí, para poder escribir el código en el mismo sitio donde lo estás explicando. Además de Jupyter, ya hemos hablado, Jupyter.
Sí, sí, lo has comentado.
Ya hemos hablado aquí alguna vez porque me parece una herramienta muy buena y sí, en ese caso Franco sí que lo ha enviado, que además es un fanérrimo de Python y tal. Y bueno, pues es una persona más de la comunidad que ha aportado. Así que ya ves, qué bien rodeados estamos, a pesar de que pues no siempre tienes todos los me gusta o no estamos enterrados en recomendaciones 5 estrellas en Apple Podcast, ¿no? Pero
nada, bien, chicos, aprovechamos, ponerlas, que nos vienen muy bien, nos ayuda a que más gente nos conozca, pero yo estoy encantado, la verdad que estamos rodeados de la gente que tenemos que estar rodeada, y yo estoy, cada vez que recibo un feedback, siempre veo que es por darnos las gracias o para bien nuestro, la verdad que es una comunidad muy bonita.
Pues si te parece, tenemos por aquí un feedback de hace unos días, lo leemos, ¿vale? Porque sí que hay una Venga. Pregunta y lo leemos aquí. Hola chicos, ¿qué tal? te sonará la presentación, ¿verdad? Hola chicos, ¿qué tal? Soy Bernie Bernal, fiel seguidor de vuestro podcast. Os escribo lo primero para daros las gracias por todo vuestro tiempo y por ayudarnos semana a semana. Y ya puestos, me he tomado la libertad de realizar mi propia pregunta calzón quitado. Mientras estaba escuchando vuestro podcast número 30, donde hablábamos del melón y demás, me surgió una pequeña duda referente a esto del melón, aquí lo dice, que hablabais. Ahí va. ¿Cómo harías para posicionar una página, él se inventa un tema, que es de obras y reformas, entre las tres primeras de Google en un tiempo relativamente corto, un mes, por ejemplo? Espero no haberme portado muy mal con mi pregunta, pone aquí caritas sonrientes y demás, y muchísimas gracias chicos, y hace referencia a tu bigote, tu bigote de noviembre. Sí. Así que la pregunta era que cómo haríamos para posicionar entre las tres primeras de Google una página en un tiempo corto. Bueno, si quieres empiezo yo respondiendo. Al final, bueno, yo no soy experto en SEO, pero sí creo lo siguiente, cada vez es más difícil hacer pasar por algo que no es las cosas que quieres que Google posicione. Es lógico y normal. Si con todo lo que sabe Google de las personas, en general, por todo lo que consumimos de sus productos gratuitos, el correo, las estadísticas y todo lo que te ocurra, cada vez sabe más sobre nosotros y cada vez entiende mejor lo que es natural y lo que no. Entonces, yo creo que uno de los trucos claves, yo creo que ahora Oscar tú darás otro, pero uno de los trucos claves es escribir mucho, bueno, largo y constante. A mí por lo menos me ha funcionado. También tengo que decirte que en la experiencia, que, como digo, no soy experto en SEO, pero en la experiencia que yo tengo, Google tarda un tiempo en reaccionar. Entonces, si partes de cero, Google es que no te hace ni caso en los primeros meses, porque está esperando a ver lo que hay. Si el dominio tiene más tiempo, si la página ya existe de antes, probablemente no. Pero a mí sí que me costó que entrara en materia y empezar aquello a calentar pues 2 o 3 meses.
Efectivamente. Efectivamente, pues mira, lo que ha dicho Dani es que ni un pero. Lo primero, yo me haría, esa pregunta está muy bien y ahora voy a intentar ayudarte un poquito más, pero lo primero, ¿por qué quieres posicionarte el primero en un mes? Todos queremos posicionarnos y todos queremos posicionarnos muy rápido, pero la velocidad no es el mejor medidor de que estés haciendo un buen trabajo. Yo al menos nunca lo he visto así, salvo que sea por algo mayúsculo y no vale, es que el cliente lo quiere. Yo creo que es un error meter el tiempo. Lo que hay que hacer es ponerte hoy a intentar posicionarte cuanto antes. Y eso, al final, hablar de SEO es una parte pequeña de todo lo que hay que hacer. Tú lo que necesitas es que cuando te encuentren, gracias a ese contenido, esa persona esté más cerca de comprarte que antes de leerlo. Entonces, si tú escribes contenido que a las personas les gusta, y como ha dicho Dani, escribirlo largo, pero no porque sea largo, sino porque si alguien tiene una duda y tú escribes un contenido bueno, seguramente para que sea bueno te toque escribirlo en profundidad, eso va a ser largo, pero lo importante es que la persona después de leerlo se quede mejor que cuando empezó. Si tú haces eso, Google lo va a ver. Y si Google lo va a ver y piensa Google que tu contenido merece estar por encima de otro, lo va a poner. Otra cosa que a mí me parece muy curiosa, porque es una pregunta que muy pocas veces, y ahora mismo no recuerdo nadie que nos la haya hecho. La gente nos pregunta: Óscar, ¿cómo conseguir más visitas? Óscar, ¿cómo puedo conseguir mejor SEO? Pero nadie me dice: oye, Óscar, con las visitas que tengo, ¿cómo puedo doblar la conversión? Sí, al fin, ¿por qué narices quieres más visitas? Si las visitas no te dan de comer. Lo que necesitas es que tu página funcione mejor y gracias a esas visitas que consigues, consigas que tu negocio vaya mejor. Y muchas veces nos obsesionamos con los me gustas, con los fans, con los retweets, con todo esto, pero si eso es una medida que te va a venir bien para un bien mejor, pero medir el SEO en sí mismo, salvo que te dediques al SEO, me parece un error grave, que cometemos todos, ojo, es un error que cometemos, al final estas métricas vanidosas que se habla, al final todos queremos que nuestras métricas sean mucho mejores, pero os digo de primera mano que tengo muchas páginas web que ni de lejos las páginas con más visitas son las que más me venden o me convierten. Y otra cosa importante es, mete en tu ecuación YouTube acelera mucho las cosas. YouTube posiciona muy muy bien.
Y totalmente de acuerdo. Yo he de reconocer que yo me estaba removiendo, retorciéndome en el suelo al principio de empezar el danielprimo.io, porque me digo, esto que no se entera, que como que Google no viene, que no está indexando la página, que yo tengo 50, bueno, no eran 50, pero ponte, eran 50 artículos y dice que solo tiene indexados 3. ¿Cómo es esto? Pero si están bien, es todo correcto. Pues no, es eso, pues es ese tiempo que se toma. Otra cosa que yo creo que también puede funcionar para posicionar rápido, yo creo que lo ha hecho siempre y seguirá siendo efectivo, es los enlaces, ¿no? Los enlaces.
Sí, eso es, lo acabas de decir, eso es súper importante. Hoy en día se supone que es menos, pero es de lo más importante que hay y también es de lo más peligroso. Hay que saberlo hacer porque se pueden comprar enlaces, pero si lo haces mal y Google detecta que son comprados, te metes en un lío más grave del que empezaste. Pero el tener enlaces hacia tu web, no hay nada que pueda ser más importante. Intenta conseguir guest posts o post invitados, que seguramente eso acelere conseguir enlaces. Pero es verdad que los enlaces es de lo que más funciona hoy en día.
Eso es. Y coincido contigo en el tema de YouTube, que yo tengo algunos, o sea, no son todos, pero sí tengo algunos posts con varios vídeos míos y he notado que eso ha funcionado mejor. Aunque no puedo saber el origen o lo que está la cadena de búsqueda que están empleando directamente, si veo que esos artículos funcionan más, o sea, tienen más visitas y tal, con lo cual visitas con referente al buscador. Así que bueno, te hemos dado así, nos hemos adelantado a la pregunta del final, ¿no? Pero pues te hemos dado aquí un buen repaso. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras consultas, vuestros comentarios a través del formulario que hay en la página web o de los comentarios del episodio. Vale, pues he contestado a Bernie. Yo quería dar aquí también una muy buena noticia, que esto me afecta solo a mí, pero quiero compartirla, y es que, bueno, pues después de año y medio ya he conseguido cobrar el final de un proyecto. Que no está nada mal, no está nada mal. Estos proyectos que se complican con múltiples incidencias que están todas relacionadas con la comunicación, no tanto con el trabajo en sí, el trabajo no era tan complicado, pero la comunicación se va espesando, van cambiando las piezas del ajedrez, tú que eres fan del ajedrez, van cambiando las piezas, ¿no? La reina come alfil, alfil come caballo y tal, y estás ahí y no sabes muy bien si vas a quedar en tablas o no. Y por fin, ya después de, bueno, pues de tomar la iniciativa, que es una cosa que cada vez tengo más comprobado que en proyectos de servicios, de esos que te gusta a ti tanto dar, pero en los proyectos de servicios tienes que intentar siempre tener la iniciativa cuando no hay nadie que la tenga, precisamente para sí. poder finalizar, pero lo quería compartir con la audiencia, que ya por fin esos proyectos más largos que un día sin pan, pues también se van acabando.
Enhorabuena, ostras, pero también está bien que lo digas también para la gente que piensa que dar servicios es fácil, que pues se tiene una trastienda que a veces te puede ahogar.
Sí, entonces, la de la botica, sí. La trastienda de la botica, sí, sí, la misma, donde se preparan las pócimas y los mejunjes, pues es esa, la trastienda pues... muchas veces de los proyectos.
Nah, pues eso hay que celebrarlo, que cuando uno desatasca algo así, eso hay que celebrarlo.
Sí que sí. ¿Qué nos ibas a contar, Oscar?
Sí, pues os iba a contar otra cosa relacionada con la primera. Ahora que he empezado a delegar, he empezado a hacer una combinación que yo mismo he reconocido que anteriormente no era capaz de usar. Aparte de para gestionar las tareas, estamos usando Trello para el tema de delegar. Trello ya lo usaba yo bastante en mis trabajos con mis alumnos, yo solo, para llevar el trabajo diario. Ahora, junto con Slack, me he dado cuenta que es una maravilla. Digo, uh-huh. pero ¿cómo? Porque hace poco creo que he contado que no le veía la gracia a Slack. Claro, no uh-huh. le veía la gracia porque no tenía también la necesidad de usarlo. Entonces, Slack es este programita que es tipo, entre muchas comillas, es tipo WhatsApp para que puedas comunicarte con tu equipo de trabajo y puedes tener tantos canales como necesites, tantos grupos de trabajo como quieras y te permite una serie de cosas bastante avanzadas para el trabajo en grupo. Una de las cosas avanzadas que permite es conectar o incorporar aplicaciones de terceros y entre ellas está Trello. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo estoy usando yo? Pues para comunicarme con mi equipo, hablamos todos por Slack y cada vez que añado una nueva tarjeta en Trello, aparece el aviso en el propio Slack. Y además uh-huh. te permite hablar sobre una tarea porque la puedes, digamos, como los retweets de Twitter. Puedes coger una tarjeta de Trello y comentar algo encima que le llega a la persona que le tiene que llegar. Es realmente interesante usar Trello por esta conectividad que te permite y con Slack, con Trello Slack es una combinación súper buena.
Pues no la he trabajado nunca, sí es verdad que Slack se utiliza para este tipo de combinaciones magistrales entre unas plataformas y otras para irse comunicando cosas y tener ese sitio donde esté abierta la comunicación sin que tenga que ser el correo electrónico, pero vamos, me parece muy bien. Si lo estás usando para algo productivo, es que hay gente que dice, ya he dejado Slack porque, claro, están metidos en canales de pues claro, sí. de lo mío, ¿no? De programación, de tal. Y yo he de reconocer que generalmente en este tipo de canales al principio participo de forma más activa, luego me voy desconectando porque no puedo estar no puedo seguir el ritmo. Y al final, pues bueno, pues sí, entras un día, repasas a cosas que hay, pero luego ya no tienes esa constancia. Me pasa, no es porque el canal carezca de interés, sino que simplemente pues no me llega el tiempo para todo. Pero si se consigue sacar para algo productivo, pues está genial. Pues muy bien, muy bien. Ya nos contarás. Ahora vamos a tener que hacer un episodio ya para el 2019 de repasando los retos y las cosas que nos hemos ido proponiendo. No para enero tampoco, porque ya vamos a tener bastante la semana que viene de que nos pongan mirando a la pared. pero sí, repasando un poco los retos o las cosas que nos hemos propuesto a lo largo de esta en el podcast y ver un poco cómo van los temas. Sí,
hay que hacerlo sin fustigarnos demasiado porque yo creo que, ostras, nos estamos portando muy bien. Yo estoy haciendo cosas que gracias al podcast y decirlas en voz alta me doy cuenta que tengo que mejorar y estamos en ello.
Ya te digo que estás en ello, estás imparable, porque además creo que no es lo único que tienes que contarnos hoy.
Pues fíjate, otra cosa, esto ha sido al hilo de me parecía poco todo lo que estamos haciendo, y el otro día recibí estuve repasando el mail y haciendo algunas búsquedas y vi que algunas veces algunos alumnos me decían, oye Óscar, soy de Zamora o soy de Valladolid o soy de Salamanca y a ver si nos tomamos un café. Y yo, venga, a ver si lo tomamos algún día, pero nunca pasaba de ahí. Y el otro día digo, ¿por qué tengo que esperar más? Voy a coger al primero que me lo ha dicho y voy a empezar a tomar café con mis alumnos. Y cogí, había un chico aquí de Salamanca que me lo había propuesto hace un montón y es, sigue siendo, después de años, alumno mío de la zona premium, y le mandé un correo que si quería tomar un café conmigo. Bueno, me le ha hecho una ilusión alucinante, una ilusión bárbara, y además la ilusión es para mí, que me sigue desde hace un montón, y habíamos hablado del café, vivimos los dos en Salamanca, fíjate tú qué esfuerzo puede ser. No, todo lo contrario, estoy deseando de conocer gente que haga cosas parecidas a nosotros, que me dé el feedback de cómo me ve y de conocerle y entablar una conversación. Entonces, esto se me ocurrió entre comillas, yo creo, luego razonándolo, de esto que nos contó nuestro amigo Borja, de hacer una presentación personalizada para Instagram. Y digo, ostras, si yo tengo seguidores de Salamanca, tengo seguidores de gente cercana, voy de vez en cuando a Madrid, voy a dar charlas a casi todas las ciudades de España, ¿por qué no empezar a invitar, ser yo el que lo haga de manera personalizada? Y mañana tomo café con mi primer café con un alumno que no conozco de nada, más allá de internet, y ya te contaré qué tal. ¿Qué te parece?
Ah, pues me parece de todo lo que has comentado, de toda la cantidad de cosas que has hecho en este tiempo, madre mía, mi vida, estoy cansado solo de oírte. Es la que más me gusta porque, bueno, es al final la que implica también ese contacto directo. Yo el que he tenido con la gente que te sigue, te comparto esta experiencia contigo, es sumamente enriquecedor, porque al final, bueno, ya te sigue y es de tu zona premium, pero da un poco igual, quiero decir, sí. no tiene por qué ser alguien que esté suscrito, sino simplemente que le guste lo mismo que a ti, ves cuáles son las dificultades o las cosas que tiene en la cabeza, a veces no tiene nada que ver con lo que tú piensas que la gente, exacto, que te escucha o te sigue tiene en la cabeza. Y descubres un mundo muchas veces nuevo, porque no te haces una idea de por dónde van los tiros, porque cada uno somos un mundo y pensamos pensamos en cosas diferentes o vemos lo que otro hace de una cosa de una forma completamente diferente. Así que nada, yo te animo a que te hagas la gira, no sé si mundial o la gira nacional, recorriendo España con viendo a gente que te sigue y que quiere tomar café contigo. Ya te veo ahí que no paras.
Cállate, que esta semana he de reconocer que estoy un pelín cansado. Esta semana he dado muchas consultorías. Lo de delegar al principio da más trabajo, porque tienes que trabajar de una manera distinta, como he dicho, más todas estas cosas, acabar el año. Es verdad que, según estamos comentando, la de cosas que hemos hecho esta semanita, pero nada, quiero acabarlo fuerte, quiero acabarlo haciendo cosas distintas, con esta palabra o esta frase que tanto se está diciendo ahora, de salir de la zona de confort, pero hacerlo de verdad y hacerlo para algo. Y yo creo que esto puede ser algo bonito, y simplemente, fíjate, mandas un mail para tomar un café y es así de fácil. Así de fácil y así de difícil.
Y así de sencillo. Y también te diré que para salir de la zona de confort, nada mejor que tirar un sofá y sentarse directamente en el suelo. O poner clavos en el suelo. Ya te digo yo que no va a haber confort ninguno.
No, ninguno.
De la zona de confort de forma completa. Bueno, pues después de este repasito con feedback incluido, bueno, y hemos tocado todos los palos, ¿eh? Vamos a ir al tema, ¿vale? ¿Te parece? Al tema que es ya hemos centrado algunas cosas más de nuestro proyecto. Hoy ya vamos a pensar en el medio plazo, ¿eh? Ahora vamos a compartir con vosotros, pero lo primero de todo, que al final mucho hablar del nombre y resulta que no hemos elegido ninguno de los nombres que habíamos puesto en la lista, ¿verdad, Óscar?
Esto es lo que tiene la lluvia de ideas, la tormenta esta del desierto de las ideas, pero al final fíjate cómo es cierto que ahora tú y yo ya tenemos nombre, ahora lo vamos a decir, y el nombre es, entre comillas, un spin-off o una variante de varias cosas que hemos dicho. Entonces, te doy los honores, ¿cuál es el nombre y por qué?
¿Era los cocodrilos? No, espera, era ¿cuál era la canina? No, tampoco, es Patrulla Mutante.
Patrullamutante.com, qué ilusión me hace.
Ahí está el spin-off de, fíjate, después de darme tantas vueltas al nombre, resulta que teníamos algo simpático de la mano, porque ya estamos afiliados a tener pinta de mutantes. Por favor, no busquéis mutante en el Google, buscar fenómeno mutante o patrulla mutante, sobre todo ahora. Pues este es el nombre que hemos elegido porque creemos que recoge ese espíritu de grupo, de cómo cómo conseguir esos retos, esos desafíos que queremos plantear en esa academia. Bueno, academia, he dicho el nombre maldito, siempre me sale, ¿eh? Lo de academia, ¿no? Pues esa web con cursos para niños y para padres para que aprendan a programar, y lo de mutante porque nos parece simpático. Más allá que el cocodrilo no es por nada, pero bueno, pues tiene una dieta un poco salvaje. El mutante, ya estamos nosotros ahí representados como mutantes, nos llamamos a nosotros mismos así. Así que nos reconocemos en ello y nos parecía una buena idea, que sí.
Me encanta la idea. Además, fíjate, cuando hablamos de patrulla con variaciones, patrulla, me encanta por el tema de grupo que estabas comentando ahora, de trabajar en equipo. Y mutante, recordar el episodio que hablamos de este tema, que yo os hablaba que quería algo en plan superhéroe. Un mutante puede ser un superhéroe, perfectamente. Y una patrulla mutante puede ser una patrulla superhéroe, perfectamente. Entonces me parece que recoge el juego que queremos hacer, podemos hacer algo muy chulo, muy molón, y sobre todo que haya esa idea detrás de convertirnos en superhéroes gracias a la programación, por lo que en cuanto se ocurrió este nombre es de estos momentos eureka, porque me encanta, me siento reflejado, como acaba de decir Dani, y creo que podemos hacer algo muy muy bonito.
Además es de esos nombres que dices, voy a comprar yo el dominio, no sea que me lo compre alguien antes y me lo vaya a querer luego vender, porque resulta que es la idea que tengo en la cabeza. Sí, la verdad es que yo creo que cuando me enviasteis este click, ¿no? Por correo, yo creo que tenía tres cosas en las manos, lo solté ahí, que me estropicio en la cocina, y para decir sí, ese, ya, no sea que no sé, porque uno parece que siempre está espiado, sí. y si pillas algo bueno, a lo mejor te lo quitan, así que sí, ya tenemos el nombre, que era uno de los requisitos, y además hemos dado unas vueltas. Y ahora queda lo peor.
Madre mía. Si algún oyente quiere hacerlo por nosotros y darnos el resultado. No, broma. Ahora empieza. Estamos en un momento ilusionante, que es elegir nombre, elegir nicho de negocio. Encima es algo que queríamos hacer. Todo esto es súper bonito. Pero ahora, amigos, viene a remangarse y hacer tareas que no tienen nada que ver con el bienestar. Ahora toca hacer la página, hacer contenido, hacer cursos. Viene una serie de tareas delante que no son siempre bonitas. ¿Cómo empezamos, macho?
Bueno, pues lo primero de todo es montar la web, ¿no? Montar el sistema para ir dotándolo de contenido, sea el que sea el que hagamos. Y esta parte pues la vamos a dejar en manos de WordPress, que para eso nos facilita que ese escalón de entrada sea más pequeñito, una instalación de WordPress en el dominio y en el hosting que tenemos comprado, donde tenemos otros proyectos, otras páginas web. Así que esa parte, digamos que está también es sencilla, pues darle un botón. Sí. y lo más difícil es elegir la contraseña, ¿no? O copiar la contraseña. O sea, que esa parte la tenemos. Una de las cosas que Oscar y yo hemos estado hablando es, a diferencia de otros proyectos en los que hemos participado, hemos visto aquí es como que a la hora de dirigirnos a los peques, y también a los padres, pero también a los peques, tenemos que tener una marca propia. Entonces ahora no es Oscar Martín y Daniel Primo, no es mis ingresos pasivos y web reactiva. Ahora somos dos que salen ahí, tenemos que ver cómo a contar cómo empezar a programar a niños. Insisto, con los papás, pero para niños. Entonces tenemos que tener esa idea de marca, que podría empezar, por ejemplo, por tener un logotipo, ¿no? Que nos dé un poco una idea, o que vaya al hilo de saber por lo menos si el mutante tiene tres ojos o si, como tú dices, es un superhéroe, que es un poco la orientación que le queremos dar.
Efectivamente. Pues fíjate, aquí voy a hacer un llamamiento a la audiencia. Mira, si alguien de vosotros sois diseñadores y nos queréis mandar un logotipo y que nos patrocináis, entre comillas, con ese logotipo, y nosotros hablamos hacemos una entrevista o patrocináis un episodio en concreto, ya veríamos la fórmula. Pero nosotros vamos a intentar conseguir ese logotipo de una manera que ahora vamos a contar, pero no estamos cerrados. Siempre lo digo, que nos invitéis a comer, que nos hace mucha ilusión también. Pero en este caso voy a ver si, en vez de invitarnos a comer, si nos queréis regalar, patrocinar ese logotipo, pues lo lanzamos aquí. ¿Qué te parece, Dani?
Ah, una idea espectacular. Vamos, sí, perfecto. Os animo a los que estéis metidos en esto y sepáis juntar líneas, no como Oscar y como yo. Bueno, sabemos juntar líneas, otra cosa es que queden bien. Yo una vez he intentado hacer un mutante con tres ojos, no he podido ni hacerle una foto a lo que salió porque no era propicio. Pues sí, estáis. Bueno, veremos cómo, pero exacto, seguramente os traigamos por aquí o hablemos de vuestros proyectos o vuestros servicios o lo que sea. Y sí, porque si no, pues la otra alternativa que tenemos, que es el plan B, ¿vale? El plan A es esto que ha contado Oscar, el plan B pues sería utilizar un servicio como Fiverr con dos R's, que muchos conoceréis, pues, ¿no? Porque dan servicios de este tipo, creación de logotipos, música, diseños, hay de todo, porque este proyecto, vamos, este servicio lleva un montón de tiempo funcionando en internet y no hace más que crecer, y buscar ahí a alguien que nos hiciera pues un logotipo con un presupuesto más pequeñito de momento, ¿no? Para empezar, pero para que nos hagamos una idea. Pero los dos preferimos, evidentemente, que sea como con más cariño, ¿no? Y siempre va a ser con más cariño si es alguno de vosotros el que lo ejecuta.
Si os animáis, ahí está. Prometemos ser generosos con el patrocinio que hagamos para que estemos todos contentos y sobre todo que, mira, es una cosa graciosa que podemos empezar. Y lo que dice Dani, nosotros en esta primera fase queremos sacar una versión beta, una versión que a ver si somos capaces de hacerla funcionar. Entonces queremos limitar el gasto en cada una de las partes. Entonces, bueno, pues hemos optado por verlo de Fiverr. Vamos a esperar un poquito por esto, que si alguno de vosotros se anima, y si no se anima, pues lo hacemos de esta otra forma. Entonces, bueno, es una de las tareas que tenemos apuntado en nuestro Trello, en nuestro Trello, como se quiera decir, e incluso a lo mejor conectamos con Slack a ver si te engaño para hacerlo por ahí, que creo que puede estar bastante interesante. Otra tarea importante que tenemos que hacer es elegir una plantilla y configurarla, ver qué plantilla se adecua a estos valores que queremos transmitir, que sea interesante para poder subir los vídeos, subir los cursos y sea chula y configurable para el tema que estamos hablando de enseñar a los niños y que sea buena para el SEO, etcétera. Entonces es otro trabajo que tenemos que hacer.
Sí, además como el enfoque que le damos está orientado también a que sea algo divertido, aunque yo utilice recurrentemente la palabra academia, vamos a ver, vamos a tener que poner un latiguillo, voy a tener que echar un euro en un bote cada vez que hable de esto, como si fuera eso, ¿no? Como si fuera ese lugar donde hay pupitres y la gente estudia, tiene que ser desenfadado, aunque es verdad que no somos diseñadores, pues sí podemos jugar con una paleta de colores muy diferente a la que solemos trabajar, con tonos más serios, ¿no? Pues aquí podemos jugar con amarillos, azules, con botones grandes, que hemos visto también, para que no vamos a negar, que la competencia los utiliza con letras muy gordas, y ese aspecto informal, hombre, sin caer en la Comic Sans, en este tipo de letra tan terrorífico, ¿no? que pululó por internet durante años, pero sí algo en ese aspecto, seguro que encontramos una solución en el mundo de las plantillas, pero así también vamos dándole cuerpo a esa marca que queremos ir montando, desde luego.
Pues es otra tarea. Como veis, las tareas no todas son divertidas, algunas sí, o algunas lo serán para mí y no para ti, y al revés. Otra cosa que estamos viendo y queremos considerar es ver si somos capaces, porque hemos visto que alguna solución la tiene, lo que también tenemos que ver si en esta primera fase lo dejamos para más avanzado, si el trabajo es muy grande, es que dentro de nuestros propios cursos tenga un editor de Scratch dentro de la página web. Entonces es algo que también vamos a buscar, lo vamos a ver si se puede realizar con un coste en horas no excesivamente grande para que los cursos no sean solo en vídeo, sino que puedas hacerlos dentro de nuestra propia plataforma. Esto es complejo, pero vamos a intentarlo, ¿verdad?
Eso es, sería de esa forma que el chico, el niño que está queriendo aprender, tiene como los bloques que tiene que elegir ya preconfigurados y los tiene que colocar en el sitio, ¿no? Es un poco como hacer el rompecabezas. En vez de tener todo el editor de Scratch con todas las opciones y demás, pues ya tener una cosa más dirigida para que, bueno, pues poder ir avanzando. Tenemos que ver si hay una solución técnica para esto que podamos acometer, pero es otra de las tareas que tenemos por aquí, aunque ya sabemos que el editor de Scratch ya está pensado también para usarlo. Pero lo hemos visto en algunas otras nuevas plataformas. Y bueno, pues técnicamente está claro que es realizable, porque también lo hemos visto en lenguajes de programación de más alto nivel, ¿eh? Estábamos hablando de Scratch, que ya sabéis, se programa por bloques, pero también lo hemos visto en Python, que se programa con líneas y con comandos feos.
Dani ha dicho Python, para los que sean como yo, que sepa que en eso que ha dicho de Python, ha querido decir Python para nosotros. Pues... Es que hablas demasiado bien, esto puede ser, me tengo que poner a la altura, como
hombre,
sea.
Ya te digo que además tenemos un inglés perfecto para perfeccionarlo.
Perdón, que te he cortado, dime.
No, adelante, sí.
Sino que otra de las tareas que tenemos iba a decir que es pensar entre 3 o 5 cursos que queremos acometer para empezar y ver para qué edades lo hacemos. Entonces, bueno, no me parecen pocas las tareas que nos hemos puesto. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo ya intenso. Quiere decir, ya veo esa parte, ¿no?, en la que dices, uff, claro, pensar 3 o 5 cursos, ya tienes que ver lo que, bueno, pues entonarte un poco con la herramienta, si nos vamos a centrar en Scratch al principio, porque hay que empezar por algún sitio, no puedes empezar por todos a la vez, pues entonces no hacer nada, y poner negro sobre blanco en Slack y estas cosas tan modernas que utiliza Oscar, de qué van los cursos o cuántas lecciones tienen o cuántos minutos dura el vídeo, si lo hay, ideas básicas y generales. Al final también, nosotros dos, tanto Oscar como yo, pensamos que muchas cosas van saliendo a medida que se va haciendo. Entonces no se puede planificar todo por adelantado, saber exacto minutaje, estilo, es que Oscar hablas muy alto, es que Dani hablas muy bajo. No, bueno, pues estas cosas se van corrigiendo con el tiempo. Evidentemente sí que intentaremos utilizar, ¿no?, alguna muletilla, alguna cosa que nos identifique a los dos con la marca, para que, bueno, tengamos ese hilo conductor, pero al final cada uno tiene su propio estilo. Yo entiendo que tú, Oscar, ya me copies a mí, pero bueno, es lo que tiene.
Hombre, ya verás la que vamos a liar. Estoy con unas ganas de empezar a hacer el chorra ahí y otra cosa, que a lo mejor luego hacemos el chorra y nos dicen que estamos haciendo el chorra además, que los niños son pequeños pero no le gustan las bobadas tan grandes como vosotros, pero bueno, si tengo que copiarte para que la gente nos vea, yo copio aquí a María Santísima. Recordar una frase que digo además mucho, y nos mía, o sea, hasta la frase es una copia, innovar innovan 4, el resto tenemos que copiar, la cosa es copiar a la persona correcta para que las cosas te vayan bien.
Exactamente.
Esto además, se lo oía a Emilio Duro.
Eso, Emilio Duro.
¿Cómo no?
Te iba a decir que yo sí que se lo había decidido a él. Pero básicamente es, vas a copiar a un tío serio, a un tío académico, aquí como yo, ¿no?
Estoy deseando verte con esto. Te estoy deseando, porque además, me hace gracia porque... antes de hablar de este tema, tú ya me habías mandado un canal de YouTube que es brutal, para programación para adultos, pero un tío que hace el chorra, una barbaridad.
Sí, el de Train, Daniel Schuffman, no me acuerdo el apellido, tiene los brazos muy largos. Entonces eso le da dramatismo. Me he dado cuenta, le he examinado a lo largo del tiempo. Aparte tiene barba y tal, y está delgadito, pero tiene los brazos, no sé si es que es excesivamente largos, a mí me lo parecen. Entonces los mueve mucho y eso le da como un aire mucho más jovial y dramático. Entonces voy a tener que hacer pesas, no sé si rusas, para ver si el brazo me llega más lejos, porque claro, hay que tener expresividad. Aquí los amigos que tenemos que son actores a lo mejor nos tienen que ayudar un poco con esta tarea, pero sí, porque sí que nos planteamos eso, pues aparecer en el vídeo, hacer un poco ahí, yo no quiero decir el tonto, pero sí hacer de alguna forma que eso pues no parezca solamente pues lo que decíamos antes, Óscar o Dani explicando cómo se programa un formulario para meter en un registro de no sé qué, porque no es el caso, a eso ya llegarán los pequeñines, ya llegarán a tener que hacer ese tipo de tareas. ¿Para qué vamos a hacer que lleguen a programarse CRMs o ERPs o cosas de estas muy complejas en el punto en el que están? No, a mover el gato.
Exacto.
¿Qué es lo que hace Scratch? Empezamos por ahí, a mover el gato. Pues esto es un poco las tareas que tenemos. Entonces, a partir de ahora, este proyecto pasa a ser parte o una sección más de Fenómeno Mutante. O sea, vamos a recuperar para cuando empecemos el nuevo año, el formato más habitual, donde bueno, pues Oscar y yo iremos hablando de las cosas que se nos van ocurriendo con un tema central, pero en todos los programas vamos a ir contando cómo avanzamos. Si en alguno tenemos un hito muy importante, pues qué sé yo, el lanzamiento,
claro,
o lo que ha pasado después del lanzamiento, pues a lo mejor hablamos del unicornio, en este caso de Patrulla Mutante, con más detenimiento, ¿no? Ah, pues lo hemos hecho muy mal porque hemos salido un domingo a las 7 de la tarde. O no, lo hemos hecho muy bien porque justo ese día hablaron de Scratch en los medios como un elemento tal. Imagínate, ¿no? Que será esa conjunción cósmica. Pues será esa parte integrante, ¿verdad, Óscar? Lo haremos así.
Efectivamente, sí. Yo creo que hasta aquí ha estado bien ver cómo lo empezamos. Creo que más programas con este tema principal, alguno nos corta la cabeza, pero seguro que tenéis ganas de saber, o curiosidad de saber cómo sigue este proyecto, por lo que vamos a crear esa nueva sección. Incluso fijaros, otra cosa que no he hablado con Dani, se me ha ocurrido ahora, y a lo mejor hasta me mata, pero esto solo lo haremos si nos lo pedís de manera activa a través de los comentarios, y tenemos que ver qué hay interés. Tenemos un Trello o un Trello, o como se diga, en privado, Dani y yo, y he visto que muchas grandes empresas tienen un Trello con las herramientas o acciones que van a hacer a futuro abierto para que todo el mundo pueda verlo. ¿Sería algo interesante para vosotros? ¿Sería algo por lo que Dani me va a cortar la cabeza? ¿Cómo lo ves, Dani?
Lo de cortar la cabeza, estoy aquí preparando.
Se ha hecho un silencio.
Estoy preparando. No, hay los cocodrilos que te digo siempre de montar un camping de cocodrilos. Estoy preparándolo ya. En serio. No, me parece bien. De hecho, se me pasó por la cabeza. Lo que pasa es que no lo puse aquí en comunidad. Si ya hemos compartido hasta el número de cuenta corriente. No, es broma, ¿eh? No hemos llegado a compartir eso, pero prácticamente perfecto. A mí lo del lo compartido en abierto para vivir este proyecto paralelo, ¿no?, que montamos entre los dos con toda la audiencia, y ver además así si están interesados en ello, me parece genial. Entonces, ¿qué esperamos? ¿A que nos lo pidan o lo hacemos ya?
No, que nos lo pidan.
Yo
creo que es un esfuerzo porque tenemos que empezar a corregir las faltas de ortografía, tenemos que poner cosas solo sesudas, quitar las bobadas. Entonces, ya que es un trabajo que nos va a tocar hacer, que se le ocurren. Y si vemos que no tiene interés, buena gana de enseñar esas vergüenzas.
Vale, además luego podemos esconder cupones de descuento.
Ah, mira.
En el Trello, claro, cuando tengamos allí 100 o 200 tareas puestas y sea absolutamente ingobernable y un Trello atascado, pero eso sí, tendremos Slack para poderlo comentar, ¿no? Pues podemos. Sí. A mí siempre se me ha ocurrido. Bueno, no soy el primero que se le ha ocurrido, ¿no? Pero en sitios así como muy sesudos y muy de. Bueno, no sé, muy, muy profesionales y tal, esconder cupones de descuento.
Pues fíjate, sí. Me parece una idea cojonuda. Además, hemos estado hablando antes del tema de los cupones que es una idea que se nos está pasando por la cabeza. En Trello o entre ellos no se me había ocurrido en la vida, o sea que puede ser interesante.
Imagínate, ¿eh?, ahí navegando tarjeta por tarjeta, encontrando los emoticonos del cupón. En fin, cosas que no sí. Se nos ocurren. Una última cosa, así muy breve, porque esto yo creo que nos daría para un episodio completo, pero yo creo que alguno se lo va a preguntar. Entonces, creo que es interesante. Esto es un proyecto que es paralelo a los demás que tenemos, Oscar y yo, a las demás cosas que hacemos. ¿Cómo pensamos compaginarlo? No tengo respuesta a la pregunta, o sea, respuesta concreta. Yo no tengo todavía hecho un bloque de tiempo, pero tengo muy claro que a esto hay que dedicarle tiempo todas las semanas. Es verdad que es porque hay un compromiso con vosotros para contarlo aquí, y eso siempre ayuda. Pero también es cierto que si no avanzamos en las tareas semana tras semana, se nos ha quedado en hablar de ello y luego no hacerlo.
Tienes toda razón. Además, es la parte más compleja. Poner tareas es razonablemente sencillo, hacerlas no tanto. Y buscar el día, la hora diaria para hacerlo, o semanal. Este proyecto es muy ambicioso. Entonces, las tareas que vamos a empezar, como hacer la página web, el estudio, todavía son, entre comillas, dentro de que ya no son tan cómodas como las primeras, entre comillas, estas tareas las dominamos, por lo que no hay riesgo todavía. Cuando empecemos a hacer los vídeos, los cursos, ahí ya hay más riesgo. Entonces, yo creo realmente y honestamente que si no le dedicamos todos o casi todos los días un poco de tiempo, no puede funcionar. Entonces, es verdad que es un problema que cómo se compagina este proyecto con los otros? Pues de manera compleja y de manera complicada, pero haciendo un esfuerzo real, porque si no, la magia del podcast es hablarlo, pero hacerlo se va todo el glamour, se va todo y es duro, es duro. Entonces has dado en una piedra importante del proyecto, que tenemos que comprometernos con la audiencia y con nosotros mismos a dedicarle, te diría, en esta primera fase, quizá no tanto, pero en un poquito, a mediados de enero o febrero, una hora diaria. Yo no veo menos que eso. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo como tiene que ser. Quiero decir, después de año y medio siendo constante en algo, que algo propio, me refiero a partir de ir a la compra y comer, ¿no? Pero y dormir, esas cosas, en un proyecto donde el que se exige es uno mismo, porque no hay un jefe, no hay un cliente que te exige, hay que tener esa constancia fija, ¿no? Esa hora diaria o 5 horas a la semana todas de golpe, cada uno como prefiera, pero sí veo eso como muy necesario. Hay que buscarle el hueco, no es fácil, sí. Hombre, también nos hemos metido en esto porque vemos que somos capaces de hacérselo. Otra cosa es, como digo, pues que no quitarle horas al sueño o no quitarle horas a la vida, pero al final, si algo quiere, pues siempre va a haber un punto, un momento en el que vamos a tener que hacer más horas, seguro. Próximo al lanzamiento o cuando nos den la primera colleja porque nos hemos colado en alguna historia y tal, pero esto siempre pasa y con eso hay que contar. También tenemos esa posibilidad, al fin de cuentas somos nuestros propios jefes. Así que yo creo que eso lo podríamos traer, otra idea para más adelante, bastantes semanas más adelante, cuando ya tengamos camino andado, compartirlo con vosotros aquí en el podcast de cómo lo estamos haciendo, o sea, cómo hemos conseguido compaginarlo. Y Óscar lo hará de una manera, yo lo haré de otra, y así pues lo contamos. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Además, es la manera, para que veáis que incluso nosotros, que en teoría ya sabemos el camino al final es duro aunque lo sepas. Y al final hay ciertas cosas que es trabajar más horas, quizá quitarle horas al sueño, quizá no, quizá quitar horas a cosas, a la tele, quitar horas a algo. Hay que quitárselas para que se lo puedas dedicar a esto. Entonces, de nosotros depende que lo hagamos o no. Y si el cómo lo hacemos os sirve a vosotros, lo compartimos aquí.
Pues muy bien, yo creo que como así lanzamiento así a final de año de algo que vamos a montar en ya mismo, estamos montando, pero que vamos a desarrollar en plena potencia en 2019, está muy bien. Así que vamos a pasar a la pregunta calzón quitado, que me toca preguntarte a ti. A ahí vete, que te tiemblen las canillas. Pero antes deciros que el próximo episodio, pues hemos ido insinuando y demás, pero el próximo episodio es un especial que vamos a preparar con dos personas muy queridas por nosotros, que van a venir a darnos una sorpresa tras otra. No sé si buena o mala, van a venir a darnos una sorpresa.
Le estoy cogiendo miedo ya a la gente que viene al programa, pero bueno.
Bueno, yo, la gente que viene al programa que no nos conoce personalmente. Imagínate a los que sí que nos conocen personalmente, ¿no? O conviven, en tu caso, a diario, en el mío esporádicamente. Pero al final estamos ahí, entonces pues sí estamos un poco temblorosos. Yo veo como el león y el cuando está cazando en la sabana, ¿no? A los cervatillos. Yo soy el cervatillo.
Sí, que va totalmente. Las pauses.
Preguntas a calzón quitado.
Así que eso, bueno, pues eso la semana que viene lo vais a poder disfrutar. Óscar y yo seguro que también lo disfrutamos. Bien, ¿vale? Y ahora pues va la pregunta y va muy en relación con esto, porque esto es un mensaje para el futuro. O sea, es un mensaje para dentro de una semana. Y la pregunta es, ¿qué te gustaría que te preguntaran cuando te preguntan a calzón quitado?
Madre,
o sea,
mía.
¿Cuál serían las preguntas que a ti te gustaría, o una de ellas, que a ti te gustaría que te hicieran, ya bien sea yo, bien sea nuestros próximos invitados, que te gustaría porque tú ves que en esas preguntas te puedes lucir o puedes responder sabiendo que la pregunta es concreta, ¿no? Pues, ¿cuántos son 2 más 2? Entiendo que esto no lo va a preguntar nadie, pero esa podría ser tu pregunta favorita, ¿no? Que la talla del calzón, si usas gorra o sombrero, si sigues llevando bigote. ¿Cuál crees que podría ser la... o cuál te gustaría a ti que fuera esa pregunta calzón quitado?
Qué difícil, tío, qué difícil. No lo he pensado en la vida que me gustaría que me preguntaran. No te sé decir. A ver qué piense un poquito. ¿Qué pregunta me gustaría que me hicieran.
Bueno, puede ser, sí. Por ejemplo, si a ti sí que te gusta que te pregunten por, yo creo, ¿no? Por el futuro, cómo te ves dentro de 5 años, dónde te ves viviendo. Sí, sí, tío, adelante, ya te he dado carrete.
Te comento. Sí, me ha costado, porque he estado pensando realmente cuáles son las preguntas que más me gustan. Y las preguntas que más me gustan en el medio plazo, no te voy a decir una concreta porque no lo sé, pero las preguntas que me gustan son las que no me gustan cuando me las hacen, normalmente. Porque, por ejemplo, cuando me preguntó David, por ejemplo, el tema de cómo delegar, o cuál, este tipo de preguntas que te fastidia porque sabes que no lo estás haciendo bien, pero simplemente el hecho de que te la hagan te hace reflexionar el por qué no lo estás haciendo bien. Entonces, uh-huh, este tipo de preguntas sí que me gustan a medio plazo. A mí me pasa una cosa, que es una frase además es tuya, que cuando me preguntan algo que no me gusta, si me haces responder en el mismo segundo, o si no tengo cuidado, me revuelvo como un calamar, que eso me lo dijiste el otro día, me gustó. Pero cuando se me pasa la mala leche o el impacto ese de nada más que me lo has hecho, luego me gusta que me lo hayas hecho porque me estás ayudando. Además, esto me hace pensar y recordar otra cosa que me dijo también un alumno, que aprendí de un alumno, que me estaba él fastidiado por un comentario que le había llegado. Y estaba cabreado, lo pillé en una consultoría mientras le entró y me dice: Oscar, perdóname, pero según estábamos aquí me ha entrado un mensaje y me ha cabreado y tal. Y cuando se tranquilizó me dijo: Oscar, disculpa por haberme pillado cabreado, pero he de reconocer que las personas que nos, entre comillas, nos dicen, nos insultan o nos dicen algo malo, te hacen la persona que eres. Esas personas te ayudan a ser esa persona que realmente construyes. Lo puedes hacer para arremeter y volverte loco, o para pensar: ostras, es que esta pregunta me ha fastidiado porque tienen razón. O esta pregunta no la sé responder hoy, mañana la tengo que responder bien. Entonces, fíjate, casi te diría que más que gustarme aquella pregunta que me puedo lucir, eso me gusta a corto plazo, como a todo el mundo, pero a medio plazo me quedo en la cabeza con aquella que he dicho: ostras, aquí estoy verde y tengo que mejorar. Me gusta bastante más esa.
La que has liado, pollito. La que has liado.
Pero ahora la he liado gorda, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, porque no van a tener piedad ninguna, porque encima les has dado permiso y todo. La verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, porque al final es verdad que a todo el mundo le gusta hablar de su libro y tal, pero yo también reconozco que al final hablar de eso, ¿no? De lo que vas a vender, o de lo bueno que eres, o demás, también es algo que termina sonando demasiado común, demasiado corriente, sí, y demasiado repetitivo. Entonces, bueno, pues una forma de demostrar quién eres, como le pasaba a tu alumno, es que te pregunten algo que no esperas o algo que no te gusta responder, porque te implica, sí, pues o reconocer abiertamente que no lo quieres responder, o buscar una solución intermedia, ¿no? Pues también para salir un poco del paso, pero sobre todo para lidiar con ese tema, que a veces en la vida es lo que hacemos. De hecho, dicen que todo ser humano lo que quiere saber del otro ser humano es lo que piensa antes de responder. Quiero decir, todo ser humano lo que anda buscando inconscientemente o conscientemente es qué está pensando la otra persona. Si pudiéramos saberlo, se acabaría el mundo. si pudiéramos saber antes de conocer a esa persona, o antes de que lo diga o lo exprese de alguna forma, saber lo que piensa, tendríamos todo el poder del mundo. Pero tú dirías: tú me quieres matar, a ti te voy a robar porque llevas millones en el bolso, a ti tal. Entonces no tendría sentido. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. O sea que ya, así vamos los dos a calzón quitado hacia el próximo episodio. Di que sí.
Efectivamente. Y además has dicho otra cosa muy importante, que tan importante es saber cómo saber qué responder, tan importante es saber que no lo sabes, y tan importante es decir que no quieres responder. Muchas veces la respuesta es esa, y no es mala, pero es importante que cuando te revuelves a ti mismo, cuando te hacen una pregunta, saber por qué te revuelves. Sí, porque te da vergüenza, o porque no quieres responder, o porque no sabes. Y entonces me parece que al final esa pregunta calzón quitado, aquí estamos, delegando, Trello, Slack, un proyecto nuevo. Yo creo que más no podemos hacer en menos tiempo.
Bueno, eso tú, Slack tú. Tú
que bueno, el dentro de dos días tú, ya verás.
Slack. Oscar Slack Martín. es el nuevo nombre. Pues en esas andamos y esas contaremos. Bueno, pues yo creo que por hoy ha estado bastante bien, ¿verdad, Oscar?
Ha estado divinamente, un programa muy chulo. Ya lo
pues,
digo yo.
Exactamente, pues ya también lo digo yo. Ah, que lo que iba a decir, que se me había olvidado. Que nosotros incluso en algunos episodios los hemos titulado de forma negativa. Que dicen que no hay que hacerlo porque lo que hay que buscar es tal. En uno me acuerdo que nos preguntábamos por qué no queremos que nos contraten. Exacto. Y en otra no me acuerdo si era, pero no los tengo delante, cómo no nos reunimos o algo así. Entonces, para que también se vea esa parte en la que también hay que saber decir que no. Que a lo mejor es otro episodio que tenemos que montar. La importancia de saber decir que no.
Es que es muy importante, súper importante. La puñeta es saber cuándo decir que no.
Bueno, pero eso se aprende con los años, seguro que sí. Pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar lo puedes encontrar en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Búscanos también en Twitter y en Telegram como Fenómeno Mutante, con tilde en la primera O. Y si el podcast te gusta, aunque lo hemos pedido a medias del programa, pues también lo pedimos ahora, algún me gusta en iVoox o una recomendación con 5 estrellas en Apple Podcast, te lo vamos a agradecer mucho. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!